Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo. Bienvenidos a este 19 de diciembre de 2019 a AM770 Radio Cooperativa y también Sputnik, porque nuestro programa Voces del Mundo se emite por el aire de la AM770, pero también, como ustedes saben, pueden escuchar este y todos los programas anteriores a través de mundo.sputniknews.com. ¿Qué tal? Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, listo para otro programa. Un saludo muy grande a los oyentes. Podemos anunciar algunas cositas que vamos a tratar, ¿no?
Sí, yo quería comentar algo, que hoy se cumplen 18 años de aquel aciago 19 de diciembre que nosotros en Argentina sufrimos tanto, 19 y 20 de diciembre del 2001, donde empezaron aquellos estallidos sociales vinculados con el tema de la deuda y de la pobreza, ¿no? En Argentina, aquel año 2001 que fue tan complicado para nosotros. Pero sí, adelantemos también porque hay otro aniversario también.
Así es, se cumplen 20 años, el 20 de diciembre, de la invasión de Estados Unidos a Panamá, así que vamos a tener una entrevista con un especialista en ese tema. Y ayer, bueno, una novedad que no por esperable deja de ser importante, la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició formalmente el proceso de juicio político al presidente Donald Trump, así que es un tema de mucho impacto, obviamente por la característica que tiene Estados Unidos y el peso de su economía y su política a nivel mundial, así que ese va a ser el otro tema que trataremos con otro entrevistado.
Así es. Bueno, mientras tanto les digo, como saben, pueden a escribirnos al Facebook Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa o el mail radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo con algunas noticias del día.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, una de las noticias que impactó mucho también acá en Argentina y en toda América Latina tiene que ver con Evo Morales, porque el miércoles 18 de diciembre la Fiscalía de la Ciudad Boliviana de La Paz ordenó detener al presidente depuesto Evo Morales para que responda por supuestas acusaciones de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Lo que dice la Fiscalía es que, bueno, Morales es responsable por el bloqueo de rutas que hubo al día del golpe de Estado, el 10 de noviembre y los días siguientes, y se lo culpa justamente a él, que fue una de las víctimas porque se vio obligado a renunciar ese día para salvar su vida, se lo culpa de estos delitos. Evo Morales, que se encuentra desde hace 8 días acá en Argentina, llamó a una conferencia de prensa esta mañana, hoy a las 10 de la mañana, en el Centro de la Cooperación, y allí calificó de ilegal esa orden de aprehensión en su contra. Dijo que esta orden de aprehensión es ilegal y realmente comentó que su renuncia fue presentada a causa del golpe de Estado y que en realidad, como dice siempre cada vez que lo entrevistan, él podría considerarse que todavía es presidente, porque él dice: mi renuncia no fue ni aceptada ni rechazada por el Congreso, lo cual, como nunca ocurrió, él teóricamente sigue siendo el presidente de Bolivia hasta el 22 de enero. Por otro lado, el Parlamento boliviano nombró un nuevo tribunal electoral que el 2 de enero convocaría a elecciones.
La segunda noticia de este bloque, Telma, es que llegó a la Argentina Después de muchos años, 7 años de reclamos y negociaciones entre los países, Mario Sandoval, es un ex policía acusado de crímenes de lesa humanidad, vivía en Francia desde 1985, se había pedido su extradición. Si bien está denunciado de muchos casos de violación de derechos humanos, secuestro de personas, asesinatos, se tomó específicamente el secuestro y desaparición en el año 76, el año del golpe de Estado, de un estudiante de arquitectura que integraba la Juventud Universitaria Peronista, Hernán Abriata, y por ese caso, después de todos los trámites que hay que seguir con apelaciones y demás, finalmente los tribunales franceses aceptaron que fuera extraditado a la Argentina para ser juzgado aquí en nuestro país, y llegó en el día de hoy. Una curiosidad es que este hombre, Mario Sandoval, tuvo algunas posiciones un poco raras en Francia por su pasado delictivo. Fue consejero del presidente Nicolás Sarkozy. También asesoró a grupos paramilitares colombianos. Fue profesor en la Sorbonne, o sea, personas de carne y hueso, ¿no?
Puedes tener frente, claro, una universidad tan prestigiosa y tienen un genocida como profesor. Exacto.
Bueno, ahora está en la Argentina y por fin podrá ser juzgado por este crimen, cuanto menos por ese específicamente, que penalmente habilita el juicio contra su persona.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Néstor, se cumple un nuevo aniversario de un episodio que fue tal vez uno de los primeros después de la Guerra Fría, porque fue en 1989, hacía muy poco que había caído el muro de Berlín, hacía un mes, el 9 de noviembre cayó, y la verdad es que yo creo que ya significó o fue una marca de esta nueva etapa que iba a empezar. Pero no sé, justamente para hablar de este tema que tiene que ver con Panamá, estamos en comunicación nada más y nada menos que con Estela Caloni, una queridísima colega, escritora, tiene una cantidad de libros impresionantes que realmente es imposible nombrar, pero quiero decir dos o tres porque hay uno que es Evo en la Mira, acaba de salir publicado nuevamente con Página 12, que en este momento que hay un golpe en Bolivia realmente no se puede dejar de leer. Cuenta intentos de magnicidio contra Evo y cómo fue todo ese periodo en que Evo fue nombrado presidente. También, bueno, sabemos Operación Cóndor, es su gran obra, Operación Cóndor, un pacto criminal. Torrijos y el Canal de Panamá, editorial Nuestra América, entre otros muchísimos libros. Muchísimas gracias, Estela, por otorgarnos esta entrevista a Voces del Mundo.
Gracias también por estar con ustedes, que hacen un
Estela,
muy buen periodismo.
Estela, ¿vos pensás que aquella invasión norteamericana a Panamá, que me gustaría que la describas un poco en tu recuerdo, marca ya una nueva etapa en el mundo y en la relación de Estados Unidos con nuestra región?
Sí, fíjate que en ese año 1989 precisamente, qué curioso, en febrero había sido el Caracazo, ese gran levantamiento del pueblo venezolano, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y entonces, justo la invasión anterior, diríamos que ya marcó una tendencia, fue en 1983 contra Granada, la isla pequeñísima. Sí. Pero esta, para mí, esta invasión tuvo, creo que tiene mucha razón un compañero que es el partido del pueblo que acaba el Partido Comunista que es allá, que acaba de publicar un artículo donde dicen que fue una intervención recolonizadora, porque ahora te voy a explicar por qué ahora lo decimos, ¿no? En ese momento ya veíamos que se terminaba prácticamente, se tenía que entregar ya toda la zona del canal a Panamá. Ya iban a salir las tropas de Estados Unidos, que no sabes que tuvieron en su momento hasta 20 bases militares, muy importantes, bases aéreas, bases navales, y sobre todo la Escuela de las Américas, ¿no?, famosa, que ya chocaron muchísimo con el gobierno de Panamá, ya muerto Torrijos en el 83, porque pensaron que iban a tratar de negociar con Noriega que quedara la escuela de las Américas. Pero el general Noriega en ese momento, con otro presidente, porque él era siempre jefe de las Fuerzas Armadas, nunca fue presidente de Panamá, se negó a que permanecieran. Firmaron que se tenía que ir la Escuela de las Américas. Pero aquí es bueno decir, y rápidamente también, que el tema del Canal de Panamá es que ya se había vuelto obsoleto para los planes que tenía Estados Unidos para este periodo histórico. Así que sobre eso y los mensajes, el mensaje que significaba esta invasión a Panamá, causa justa, que te digo que de justo no tenía ninguna causa más que la apropiación de ese país y recolonizarlo, como estamos viendo en estas horas, donde hay ya más bases que las que había, casi tantas como las que había en el Comando Sur, pero rodeando Panamá, y en el norte y en el sur del país.
Estela, recién nombraste a Omar Torrijos. Recordemos que Torrijos había firmado con el presidente Jimmy Carter la devolución programada o gradual del canal.
Sí.
La invasión de Estados Unidos, ¿se entiende como un intento norteamericano de recuperar el control del canal?
Por supuesto. Una de las acciones fue, pensando en esto, en la recuperación del canal de Panamá, que también debía pasar a manos de administradores panameños, que pasó de hecho, pero que ellos querían reacondicionar el canal para los nuevos tiempos que vendrían y las nuevas necesidades que tendrían. Y por otra parte, el Comando Sur, como vos viste, lo dispersaron. Fíjate que el plan fue dispersar el Comando Sur por toda América Latina, de manera que si hoy a ellos se enfrentan con otra potencia, ese lugar era demasiado descubierto y demasiado lejos de Estados Unidos como para poder defenderlo. Entonces, fíjate que las instrucciones que eran de tratar de involucrar a toda América Latina, y ahí empezaron la siembra de bases por todas partes, entre ellas la de Manta, Ecuador, que fue una de las más importantes que intentaron dejar. Bueno, el hecho que yo creo que es esa, que eso que dice Rubén Darío Sousa, que es el secretario general del Partido del Pueblo, en sus análisis acotables era recolonizar Panamá, que era importantísimo para el control militar también de la región de Centroamérica y toda la región, combinado con Colombia, todo eso que vos has visto muy bien en tus libros. Entonces esto, para muchas cosas, tenía muchos objetivos, pero todos los objetivos eran de extender la dominación mucho más organizadamente que con la zona del canal.
Sí, de alguna manera yo, justamente vos hablás de mi libro, yo nombro que ese año se dan la invasión a Irak, la primera, la de Bush, sí, padre, y la de justamente esta invasión a Panamá, y son dos zonas justamente que busca Estados Unidos expandir su poder, porque también se estaban viendo venir los cambios, ¿no? Los,
claro,
cambios vinculados con lo que yo decía,
claro,
antes, la caída del muro.
Fíjate que ellos hablan, si decían que para evitar la retaliación, ¿por qué levantan el Comando Sur? Dejan algunas cosas perdidas que ahora les están sirviendo para la instalación de estas nuevas bases, pero ellos decían, si hay una retaliación en medio de los proyectos de guerra que ellos tenían en ese momento ya, que vos sabés que a fines de los años 90 ya tenían marcada cantidad de proyectos, y entre ellos que no nos podemos olvidar del insigne documento del Santa Fe 4, que ya marcaba el proceso de recolonización de América Latina que se planteaba ahí, ya que estaba encabezado por la doctrina Monroe. Entonces todo eso estuvo detrás de esa invasión, que te aseguro que era terrible pensar en la diferencia que había. Panamá tenía 2.300.000 habitantes, la ciudad de Panamá 600.000 habitantes. El bombardeo empezó, en realidad empezó como a las 11:30, que nosotros estábamos por salir para ir al Comando Sur para ver qué estaba pasando, y los corresponsales nos dividimos en dos grupos, uno que iba al Comando Sur y otro que iba al cuartel central de las fuerzas panameñas, que era muy pequeño, un cuartel central pequeñísimo, eran 5.000 personas que todavía no constituían una verdadera fuerza armada que se estaba en construcción. Así que fue terrible, nosotros lo vimos venir. Yo fui a entrevistar a Noriega en esos días y me había dicho que no sabían, porque habían entrado un tipo de aviones totalmente desconocido para ellos, y eran esos aviones stealth que sobrevuelan en silencio, que no los ves, no los percibís, no te das cuenta y están encima tuyo, que son los que los probaron en Panamá. Yo creo, Telma, que hay una cosa muy importante para decir. Panamá fue la Guernica de América, porque ahí se probaron una cantidad de armas increíbles. Y entonces, de todo, tenemos el tipo de armas calificadas, que inclusive yo los tengo en el libro. Se probaron también los nuevos cascos de Kevlar, es decir, que los habían aparecido los soldados haciendo maniobra, porque yo no sé si vos te acordás, pero yo mandaba muchas veces que habían hecho un plan de maniobras extendido ya en noviembre, adelantando todos los lugares que iban a ser ocupados, ya marcados en un mapa. Y fue terrible porque cuando nosotros estábamos en el cuartel, cuando nosotros íbamos saliendo del cuartel, tiraron las primeras bombas sobre el cuartel, que se produjo un temblor en Panamá como de un sismo de 6-7 grados. Y así fue el momento ese bestial en que, fíjate que a mí me llama un compañero de Notimex, un joven que recién había venido a Panamá y le toca esto, y me dicen, Estela, Estela, a los que fueron al Comando Sur, porque los metieron a todos presos, a los Franpres, a EFE, a Notimex, bueno, los norteamericanos periodistas que vinieron también, porque se enteraron de que había algo gordo y se prendieron ahí, los dejaron todos adentro en la noche de la invasión. Los registros de la invasión son los de los pocos que habíamos quedado de este lado, que era de la prensa dominicana, los cubanos de la televisión cubana, de prensa latina, yo y otro compañero.
Vos trabajabas para La Jornada, ¿no?
Sí, yo estaba, para en ese momento estaba para el diario El Día, haciéndolo, porque estábamos en un, estaba para el diario El Día y escribía aquí en Sur. Y en ese momento fue así, bueno, vivimos, yo ya no pude volver a mi casa, porque yo vivía muy cerca donde estaba la embajada de Nicaragua, en el centro, y fueron los norteamericanos también el segundo día de la invasión, fueron a mi casa, entraron a mi departamento, y bueno, se llevaron cosas ahí de nada, y yo no tenía muchas cosas tampoco, era un departamento muy chico. Pero te digo que entraron, empezaron a entrar en las casas ya al día siguiente, en un montón de casas de las que robaban joyas, de todo, ¿no? Entonces, fue terrible porque yo había vivido muchas cuestiones de tiroteos y bombardeos, sobre todo en Nicaragua y en la guerra de Nicaragua, pero una invasión no. Claro. Y vivir una invasión es algo terrible porque toca a todos. Fíjate que las primeras víctimas fue un colectivo de un micro con campesinos que se volvían a su casa con las compras de Navidad y no quedó ninguno vivo. Y luego ellos empezaron, la primera operación que hacen es para salvar un hombre de la CIA que lo tenían ahí detenido en las Fuerzas de Defensa de Panamá. El único detenido que había eran ellos. Y antes de comenzar la invasión se habían llevado de Panamá al Comando Sur, a los que después, a la oposición panameña, a Endara, ¿te acuerdas? Al que nombraban presidente, se los llevaron en las horas antes de empezar la invasión, se los llevaron al Comando Sur, donde después juró Endara como presidente de Panamá en medio de la invasión.
Estela, te quería preguntar sobre
todo ilegal, por supuesto.
Sí, recién nombrabas a Noriega, que después de la muerte tan sospechosa de Torrijos en un accidente aéreo, supuesto accidente, fue cobrando cada vez más fuerza. Personaje tan raro, ¿no? Un hombre que había sido de la CIA, pero que luego pidió el cierre de la Escuela de las Américas, bueno, era acusado de narcotráfico por Estados Unidos, lo llevan a Estados Unidos, donde lo encarcelan. ¿Qué recordás de él como personaje?
Bueno, como personaje, él fue, porque siempre estuvo con Torrijos, porque él fue el hombre que, cuando Torrijos viaja a México enseguida de estar en el gobierno en el año 68, viaja a México y le hacen un golpe de Estado, le hacen un golpe de Estado al Comando Sur con algún grupo de militares que lo había acompañado en su alzamiento cívico-militar, porque también había civiles cuando unidos a Torrijos en esos momentos, ¿no? Entonces fue Noriega el que lo logra que entre. Ellos alquilan un avión para venir a Panamá, que casi no tenían dinero Torrijos y sus acompañantes, un avión mexicano, y vienen y prácticamente se toman al piloto y le dicen, mire, no le vamos a hacer nada, pero usted nos tiene que llevar porque pasó esto y esto y esto. Ingresa en Chiriquí y ahí lo espera Noriega con antorchas encendidas porque les habían hecho un apagón de luz los golpistas, y logra que Torrijos entre. Por eso siempre Torrijos lo consideraría el hombre de la lealtad.
¿Pero era o no era de la CIA, Noriega?
No era de la CIA en ese momento para nada. Más bien que Torrijos tenía la idea de que Noriega tenía que estar cerca de la CIA para saber qué querían hacer con Panamá. Torrijos era muy especial. Siempre fue el jefe de la seguridad. Fue el hombre que también, fíjate que mucha gente, durante la dictadura se mandaba gente de aquí a Panamá, ¿no? Por ejemplo, muchacho Greco que lo metieron en un avión descalzo con unos pantalones atados con una cuerda, todos lo dejaban ahí, y bueno, nosotros teníamos que, nos llamaron a nosotros los argentinos que estaban ahí, yo estaba al frente de un comité por los derechos humanos en Argentina, ¿no? Y entonces nos avisaban mucho, nos avisaban cuando entraban gente de Argentina a andar tratando de buscar dónde vivía la gente de Argentina ahí en Panamá. Y eso se lo debemos a Noriega. Yo esto siempre lo tengo que decir porque vos me conocés que yo digo las cosas.
Totalmente.
No me quedo con nada adentro. Entonces yo creo que más bien, creo que las revistas norteamericanas habían sacado que la gran preocupación de Bush era que Noriega era un agente doble, diríamos, que él le pasaba muchos datos a Panamá, a Cuba, a Nicaragua, etcétera, etcétera. Y eso era por esas razones que lo buscaban, porque además él sabía muchísimo de Bush, sabía muchísimo. En el 85 vinieron John Poindexter y otros a Panamá, que le vinieron a pedir que desde Panamá, no del Comando Sur, sino de Panamá, saliera una invasión hacia Nicaragua. Y él se negó, eso está en todos los diarios. Entonces se lo llevó directamente. Fue una noche impresionante, te voy a decir, fue el 24 de diciembre que pudieron recién localizar a Noriega, porque Noriega se andaba desplazando por ahí, claro. Andaban intentando responder, era muy difícil responder a lo que traían. Habían venido gente, muchísima de los que estaban que estuvieron en Vietnam, que entraron con aquellos de Rambo, disfrazados de Rambo prácticamente. Mira, es larguísimo para contar, pero te digo que nosotros en Prensa Latina pasamos unas noches feroces porque daban vueltas encima, porque se llevaron al embajador de Cuba en un tanque, intentaron entrar a la casa del embajador de Cuba, la residencia, donde estaban refugiados un montón de personas, entre ellos la esposa de Noriega, su hija y sus nietitos. Entonces, todo aquello fue algo todavía indescriptible
una
para
pesadilla.
Mí, porque no necesitaban tirar esa cantidad de bombas sobre una ciudad de 600.000 habitantes.
Donde todavía no se sabe incluso cuántas son las víctimas reales que hubo.
Y de acuerdo a los programas de 60 minutos de Estados Unidos, eran entre 4 o 7 mil, porque el problema es que mucha gente de las zonas más pobres de Panamá, tanto de la ciudad de Panamá como de Colón, que era la otra, el otro lado sobre el Atlántico, ¿no?
Sí.
Murió mucha gente. Mira, hasta ahora yo estoy trabajando con las madres de Panamá, porque hasta ahora se han detectado varias tumbas colectivas. Algunas se abrieron en Panamá, que yo asistí a la apertura de una de las tumbas, y allí había varios militares con un tiro en la nuca, sobre todo militares, se ve que tenían sus trajes puestos y todo, se ve que lo sacaron de algún hospital donde lo estaban atendiendo, y mucha gente, que algunos se han identificado, y yo creo que ellos ahora que lograron que se declarara Día de Duelo Nacional. Ayer, precisamente, el gobierno tomó el pedido que se declare Día de Duelo Nacional ese 20 de diciembre. Y ayer, te digo que estamos por conseguir para que puedan ir la antropología forense para las todas las tumbas que pensamos que deben abrirse, que ya se van ubicando en varios lugares, tanto en Colón como en Panamá. Pero vos, bueno, la escena primera que yo recuerdo, te la digo así rápido, que estábamos con Prensa Latina, el dominicano y otro compañero, había un austríaco también que venía con nosotros, y cuando empezábamos a ir, nosotros íbamos a la Boca del Lobo. El que nos advirtió fue el dominicano, que tenía experiencia porque ya había vivido otra invasión. Íbamos justo al cuartel de la fuerza que estaba de este lado, a unos pasos también de la zona del canal. Y el cuartel era chiquito, porque ya te digo que era recién estaban empezando a hacer unas fuerzas armadas, no en una Guardia Nacional, sino fuerzas armadas. Y cuando salimos nosotros, lo primero que vimos era Vietnam. ¿Por qué? Porque corrían niños desnudos, ¿viste? Por el malecón venían corriendo desesperado la gente del Chorrillo, que era el barrio que estaba ahí más cerca del canal.
Donde fueron
los norteamericanos solo cruzaron una calle, la Avenida de los Mártires. Sí. Solo levantaron vuelo y la cruzaron a la calle y ya estaban bombardeando Panamá.
Bueno, Estela, muchísimas gracias de este recuerdo.
Aquella visión no me la olvido más, ni me puedo olvidar de ese día, ni de los amigos, ni los compañeros.
Obvio.
Ni una escena, y con esto cierro, de que estaban varios de los, viste que había varios pesebres, hacían en Panamá en las calles. Y la primera, otra de las imágenes primeras, era una muchacha muy joven, muerta, abrazada a una virgen, estaba ahí tirada, una Virgen María y el niño Dios y todo ahí ensangrentado. Fueron escenas increíbles que para no olvidar, y para que no olvidemos también lo que le hicieron a Panamá, que hay bastantes silencios y bastantes confusiones, ¿no?
Así es, por eso queríamos entrevistarte, porque sabemos, primero, que fuiste testigo, estabas cubriendo como periodista, y que vos sos una de las personas que más ha investigado siempre de nuestra América, en general del globo, pero sobre todo sobre nuestra América. Muchas gracias, Estela, por
muchas
esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes por permitir que recordemos esto.
Muchas gracias, y bueno, la mayor de las... De los deseos para vos para el año que viene.
Ahí en el centro.
Gracias,
Estela. Un beso grande. Bueno, hablábamos con Estela Caloni. Ella, como decíamos, es periodista, una de las grandes periodistas argentinas de América Latina y autora de varios libros. Yo comenté alguno, pero sobre todo recomiendo, en este momento que Bolivia está pasando una situación tan complicada, a Evo en la Mira, que es justamente un panorama y un gran perfil del presidente de puesto en Bolivia.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Telma, un par de noticias más que nos habían quedado para dar lugar a la entrevista que hicimos por los 30 años de la invasión a Panamá por parte de Estados Unidos con Estela Caloni. Muy muy buena, ¿no? El testimonio de Estela.
Sí.
Pero las dos, algunas noticias que nos quedaron es que este jueves 19, el presidente, son de Europa, ¿no? El presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, fue condenado a un año y medio de inhabilitación por mostrar símbolos a favor de la liberación de los presos secesionistas de Cataluña, justamente. Es una pena que tiene como justificación que Torra tuvo, cito textual, una actitud recalcitrante y reiterada, desobediente, al no acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en año pasado. Los lazos amarillos representan el reclamo de independencia de Cataluña. Torra dijo que va a recurrir esa sentencia. Y también en un tema similar de independencia, hubo una novedad en el Reino Unido de Gran Bretaña, porque la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, presentó hoy jueves al jefe del gobierno británico, el conservador Boris Johnson, la propuesta formal para que acceda a negociar un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido. Recordemos que los escoceses ya votaron en su momento, en el año 2014, por independizarse de Gran Bretaña. En ese momento 55% votó en contra de la independencia, pero 45% a favor, y los escoceses, ahora envalentonados un poco con el clima Brexit y demás, le han pedido a Boris Johnson que permita la habilitación de un nuevo referéndum para ver si Escocia sigue o no en el Reino Unido.
Bueno, una noticia vinculada con Bolivia, pero que viene de la OEA. Recordemos que en Bolivia sigue habiendo persecuciones, cacerías, brutalidad. Sobre todo, por un lado, es una persecución política, pero por otro lado es el racismo desatado, ¿no? Allegan videos donde se ven gente indígena, sobre todo, que son golpeados en la calle, a las mujeres de pollera le cortan las trenzas, las maltratan en la vía pública. Una, realmente horroroso. Y la OEA, con todas las deficiencias que tiene, que son muchas, sacó un documento realmente digno, podemos decir, porque condenó la violencia racial en Bolivia e instó a respetar los derechos de los pueblos indígenas en una resolución que acoge la investigación de los actos ocurridos en este contexto, ¿no? A partir de las elecciones del 20 de octubre, el golpe de Estado del 10 de noviembre. Y interesante, Néstor, un par de cosas. Por un lado, fue aprobado de los 34 países que son miembros. En realidad tendríamos que decir 33, porque recordemos que Venezuela se retiró de la OEA y ya no es más un país miembro. De estos, 18 votaron a favor. O sea, el rechazo de la violencia racial. Argentina, México, Nicaragua y Uruguay, entre otros. 18 en total. En contra estuvieron 4, que uno es falso, porque de esos 4 está Estados Unidos, Colombia, Bolivia, que son previsibles, porque Bolivia obviamente tiene un gobierno de facto. Estados Unidos ya sabemos cómo piensa. Colombia, y el otro es Venezuela, representado por Guaidó, por un delegado de Guaidó, que no es ni siquiera presidente. O sea que eso tiene un sesgo mamarrachesco.
O sea que hay dos votos, podemos decir, ¿no? Ahí, o sea, Estados Unidos y Colombia.
Y Colombia, porque Bolivia, obvio. Y se abstuvieron 11 países, entre ellos Brasil y Canadá. Haití estuvo ausente.
Lo de Brasil, vos sabés que es medio patético, porque ellos lo que dicen en un agregado es que se abstienen porque dicen que este documento, contra toda evidencia, no es para denunciar ninguna violación de derechos humanos ni para defender a los indígenas, sino para justificar al gobierno de Evo. Eso es lo que dice Brasil. Y Costa Rica es la voz distinta. Dice que no solo es un gran documento de defensa de los derechos humanos, sino que también agregan el repudio a que las Fuerzas Armadas y la policía intervengan en un proceso político, como es el caso evidente en Bolivia.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Y otra de las noticias del día de ayer, pero que bueno, acá en la Argentina se conoció hoy, tiene que ver con Donald Trump. Ayer habíamos hablado algo de que estaba el tema del juicio político en la Cámara Baja, o ellos la llaman Cámara de Representantes, o sea, la Cámara de Diputados, y como esperábamos, como tiene mayoría demócrata, efectivamente fue aprobado el impeachment con respecto a 2 artículos, uno vinculado con el abuso de poder y el otro obstrucción al Congreso, y esto está vinculado con una supuesta afrenta que habría hecho Trump al ponerse en contacto telefónicamente con su par ucraniano y pedir que averigüe sobre Joe Biden, un ex vicepresidente de Obama, pero además candidato para las elecciones del año que viene, del 2020. Bueno, esto hace que Donald Trump sea, posiblemente vaya a ser, el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos al llegar a juicio político. Uno fue Andrew Johnson en 1868, que creo que renunció antes de llegar a esa instancia. Bill Clinton, que se salvó por un pelito en 1998. Y bueno, veremos ahora qué pasa con Donald Trump. Todo indica que no pasa por el Senado, por la Cámara del Senado después del receso de enero. Pero bueno, es uno de los temas vinculados con este país y con estas elecciones que van a ser el año que viene, estas elecciones donde Donald Trump va a buscar justamente la reelección. Y para hablar de este tema, hacer un poquito un balance de este 2019 en relación a Estados Unidos y hablar un poco de este tema del impeachment, está acá un querido amigo y académico, Gabriel Merino, que es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET y docente también de la Universidad Nacional de La Plata y uno de los analistas políticos más interesantes que tenemos acá en el país. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal, Telma? Néstor, un gustazo estar acá nuevamente con ustedes.
Bueno, ¿te parece empezar por un balance de este 2019 con respecto a Estados Unidos? Fue un presidente con muchos blancos y negros, ¿no?
Sí, bueno, el impeachment mismo, que termina de coronar el año, habla de una sociedad muy polarizada. O sea, esa es una primera conclusión, algo que venimos viendo en Estados Unidos hace tiempo, pero que, sin lugar a dudas, el impeachment agudiza, ¿no? Hay una fuerte puja de poder, una fractura en las élites económicas, políticas, intelectuales, medios de comunicación, y también un cuestionamiento cada vez más fuerte desde abajo, de sectores anti-establishment, con formatos de derecha, con formatos de izquierda, ¿no? con ideologías difusas, pero hay un creciente sentimiento anti-establishment en Estados Unidos que se trasluce en parte tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Incluso Trump expresó algunos de estos elementos anti-establishment más en un formato de derecha, ¿no? Ideológicamente más de derecha, y que incluye hasta fracciones empresarias, ¿no? Sobre todo industriales perdedores en la globalización financiera y capitalista encabezada por los Estados Unidos de los años 70-80, o ese proceso llamado de globalización, ¿no? Bueno, hay muchos sectores perdedores que en parte Trump los expresó, como el complejo siderúrgico. Entonces, me parece que por un lado eso. Por otro lado, el impeachment guarda relación a una cuestión central que es Ucrania, que más allá de lo que aparece en la superficie, ¿no? Este llamado al presidente ucraniano por parte de Trump para pedir averiguaciones o que saque a la luz cómo el hijo de Joe Biden o Biden estaba operando y era parte del directorio de una empresa.
Cuando el padre, o sea, Joe Biden, era vicepresidente y estaba encargado del tema Crimea desde la perspectiva justamente norteamericana, ¿no?
Y que justamente para los globalistas, para el gobierno de Obama y Biden, muy inspirados en el cerebro, en las teorías de Brzezinski, de Zbigniew Brzezinski, recordemos que para este pensador de la geopolítica, la geoestrategia norteamericana, es fundamental Ucrania porque es un pivot geopolítico, porque Rusia sin Ucrania deja de ser un imperio y un factor de poder euroasiático, pasa a ser solo una potencia asiática. Y para Brzezinski es fundamental, que era fundamental porque murió Brzezinski, pero determinó en parte ese pensamiento, la geoestrategia durante el gobierno Obama y la geoestrategia de las fuerzas globalistas, es fundamental que Ucrania quede bajo la OTAN,
bajo del lado de Europa,
digamos. Una Unión Europea difusa, no una Unión Europea fuerte, más bien difusa. Y bueno, que ahí se juega mucho, ¿no? En definitiva, después se puede ampliar, pero Ucrania, recordemos, tiene 45 millones de habitantes, es el segundo país en territorio después de Francia, tiene una de las praderas fértiles más importantes del planeta Tierra, con excedente, ¿no? Estamos hablando, o sea, con capacidad exportadora, junto con la pampa húmeda y la pradera Mississippi y Missouri, sí, de Estados Unidos. Es importante.
Tiene la misma, parece que tiene la misma el sol tiene la misma inclinación en Ucrania que en Argentina, por eso es que son muy similares los productos de la tierra, la fertilidad es muy similar en ambas.
Claro, y con poca población, o sea, con mucho excedente. Entonces, bueno, me parece que ahí hay una puja importante porque para Trump quiso deshacer esa política más de ir contra Rusia y establecer ciertos acuerdos tácticos con Rusia para ir junto con Rusia contra China. O sea, hacer al revés lo que hizo Estados Unidos en los 70, ¿no? De acordar en su momento Nixon, ¿no? Con China para encerrar a la Unión Soviética en ese entonces. Bueno, vos lo trabajaste en el libro Todo sobre la Guerra Fría.
Claro.
Es justamente. Pero bueno, ahora como que quiso hacer algo al revés y más estas fuerzas nacionalistas de Estados Unidos que tienen otra geoestrategia. Bueno, me parece que eso también se juega. Y por tercer punto, digamos, para marcar que y para después debatirlo o desarrollarlo, me parece importante el impeachment, es una hipótesis meramente y tiene que ver con algo que vos decías. Yo no, esto es lo digo a modo de hipótesis, no es una conclusión, pero a ver, todos sabemos que ese impeachment no pasa en el Senado, porque en el Senado tiene Trump 53 senadores de 100 y de los republicanos son 53. Entonces, o los demócratas están apostando a una fractura del Partido Republicano, que es difícil, porque si bien hay internas, Las internas se juegan desde otro lugar, la puja de poder en el gabinete. No se va a jugar, no van a bajar un candidato que es el que más mide, ahora hay que armar otro candidato. Es muy difícil, no van, claro, a resignarse, no a perder.
Tampoco no hay otro candidato en el republicano que ya, bueno.
No. Entonces, la disputa es otra. Entonces, la otra hipótesis que a mí me surge, digo, bueno, evidentemente poner esto de impeachment en parte puede fortalecer a Trump, pero además me parece que juega en la interna de los demócratas. Porque los demócratas con esto, y sobre todo el establishment demócrata, porque levanta Biden y queda más eclipsada toda la discusión que venía planteando, muy interesante, desde la izquierda, Warren, Elizabeth Warren o Bernie Sanders, dándole al Partido Demócrata otra impronta, no de las fuerzas globalistas, financieras, como fueron muy fuertes durante Obama y durante Clinton, obviamente, sino más de sectores populares, de clases medias, ¿no? Porque tanto el progresismo de Warren como una socialdemocracia clásica de Bernie Sanders venía a plantear otra agenda y estaban discutiendo otra agenda del Partido Demócrata.
Pero vos lo que querés decir, Gabriel, que los sectores del Partido Demócrata que avanzaron en la idea de hacer un juicio político a Trump lo hicieron para desplazar o quitarle poder a esta estrategia de Warren o de Sanders de tener una agenda distinta al Partido Demócrata.
Y no, como sé hipótesis, digo. Sí, no sé si es consciente, si es una jugada maestra, digamos, pero a ver, es obvio que mucho sentido no tiene el impeachment, por dos cosas, porque no va a pasar en el Senado, salvo que se parta el Partido Republicano, algo difícil. Dos, porque en vez de desgastar a Trump, lo va a fortalecer. De hecho, ya se está viendo algunos datos de ese fortalecimiento. Entonces digo, ¿qué está jugando Nancy Pelosi si cuando avanza tanto y pone tan sobre la agenda el impeachment? Cuando venía otra agenda muy fuerte de Warren y de Sanders y de otros actores importantes que venía a expresar otra cosa, una renovación, sí, del Partido Demócrata, toda una línea popular más interesante, parecido a ese viejo Partido Demócrata de los 70. ¿Sí? ¿Qué se está jugando acá? Digamos, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero me parece que con esto se fortalece mucho el establishment demócrata. Se oculta un poco esa discusión más de fondo, que es más de qué sistema queremos tener, de qué modelos de sociedad. Y se vuelve a poner una discusión más de elites, más de establishment, más de... Y se vuelve a fortalecer una figura, que es una figura conservadora al lado,
sí,
de
Joe Biden.
Es el establishment globalista.
Todavía. Claro, escúchame, pero te quiero hacer una pregunta. Esta línea, esta corriente Warren Sanders, ¿no? Que sería más progresista, más de izquierda dentro del Partido Demócrata. ¿Tenía realmente peso? ¿Estaba teniendo incidencia, influencia? Porque no conozco tanto cómo está la cosa interna en Estados Unidos.
Hay un determinante central, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo. Es del mundo capitalista y neoliberal, es así, pero que en Estados Unidos pesa mucho, que es el financiamiento. O sea, no tenía mucho financiamiento, es cierto eso.
Pero estaban sumando gente.
Sí, y porque aparte, esa agenda sobre todo, ponele que no lleguen a ganar una interna por más que se unan, ¿no? Pongamos esa hipótesis. Pero igual, esa agenda viene cobrando cada vez más peso en el Partido, claro, Demócrata. Porque está expresando un poco esos sectores anti-establishment, esos sectores...
Desde otro lugar.
Populares, desde un lugar. Y que ahora sí, como Trump, en una parte, los expresó con un discurso más de derecha.
Porque sabes que lo que estás comentando me hace pensar en Jeremy Corbyn, que de alguna manera también era una versión más progresista dentro del Partido Laborista, pero que ahora quedó totalmente eclipsado por lo de Boris Johnson. Pero bueno, es un paréntesis.
En todo caso, lo que revela es que imponer una agenda progresista en el mundo actual no es tan fácil.
Es bravo.
Quizás por la falta de financiamiento, quizás porque ese descontento y hartazgo social del establishment por ahora cala más el discurso de la derecha que el discurso de la izquierda, en fin. Y eso debe estar pasando también en Estados Unidos.
Sí, pero la izquierda se está volviendo a tener contenido, que creo que es el gran desafío de esa izquierda, de ese laborismo, de esa socialdemocracia que se desnaturalizó por completo a partir de los 90, que quedaron como partidos neoliberales, con cierto discurso quizás para las minorías identitarias, sí, étnicas, pero que en lo económico, social, quedaron muy asociadas al neoliberalismo, le pasó al PSOE español, como el comentaba,
británico.
El laborismo británico, como al socialismo, ¿cómo?, francés, y al Partido Demócrata norteamericano, como cúspide eso con Clinton. Creo que ahora hay una discusión interna muy fuerte, interesante, y bueno, hay una lucha y por qué agenda se imponen esos partidos.
Volviendo a Estados Unidos y ahora al otro partido, al Partido Republicano, ¿te parece que cierra filas con Trump, vos decías recién, porque no tienen tiempo de construir un nuevo candidato, o porque coincide en general ese partido con la línea nacionalista, proteccionista de Trump?
Bueno, hay una esa línea más proteccionista económica ya viene desde los 80 fuerte con Reagan. De hecho, Robert Lighthizer, el actual representante de comercio de Estados Unidos, es un lobista de la industria siderúrgica norteamericana que había encabezado la batalla por el acero contra Japón en los 80. Es uno de los que ayudó a ese giro proteccionista del Partido Republicano. Lo mismo coincide en el sector del Partido Republicano muy ligado a la industria de la defensa y sectores industriales fuertes de Estados Unidos. Quizás tienen diferencia con Trump. A ver, hay un sector neoconservador que tiene diferencia con Trump, que era el que expresaba John Bolton, más guerrerista. Porque Trump se enfoca más en lo económico que en el guerrerismo. Igual aumentó enormemente el presupuesto militar norteamericano Trump, siguiendo esa postura de keynesianismo militar en el sentido de oxigenar la economía metiendo recursos en el complejo industrial militar del Pentágono. Pero creo que, a pesar de esas internas que se juegan mucho en batalla de palacios, porque recordemos que fue tremendo el recambio de ministros y de representantes, de ministros le decimos nosotros, secretarios.
Este año fue tremendo.
Casi todos los años, y de hecho, por ejemplo...
Y de alto, los altos cargos del Departamento de Estado.
Recordemos que cuando asume defensa, lo asume Michael Flynn. Michael Flynn era alguien muy fuerte, que propició un giro militar muy fuerte, porque era alguien que denunciaba, un tipo de militar, ¿no? Que denunciaba que lo del Estado Islámico había sido un invento de la CIA. O sea, así de fuerte, y ese ocupó, pero lo desplazaron rápido. Lo mismo le pasó a Steve Bannon. Pero bueno, todo el tiempo hay... muchas jugadas, mucho recambio.
Tillerson también como canciller.
Rex, ¿no? Tillerson.
Toda la CIA, en todo el complejo de defensa exterior, espionaje, hubo cambios permanentes.
Me cuentan, por ejemplo, que el Departamento de Estado está muy vaciado, que Cancillería pasa muy directamente a Presidencia. Sí, hay movimiento muy... Creo que las internas de poder se juegan ahí. Pero que todos apuestan a Trump, ya sea o por coincidir más o por coincidir menos, pero que más o menos Trump está expresando a todas esas líneas, a los americanistas, a los neoconservadores, a los nacionalistas económicos, a todo ese entramado, con fuertes pujas internas, pero todos coinciden que es por ahora su candidato y por eso no romperían y no saldrían o no sacarían los pies del plato en una situación de impeachment.
Económicamente también Trump está fortalecido, sigue el ciclo económico más o menos expansivo, se ha recuperado el consumo, eso también lo ayuda.
Tal cual. Lo negativo de eso, que el empleo que se crea, que estamos en pleno empleo, precario en muchos sentidos, que no hay una recuperación salarial fuerte, pero que la economía está volando, hay que ver cuándo estalla la próxima burbuja, que es lo que uno analiza para Estados Unidos y para el mundo. En realidad, que hay una próxima burbuja de bonos, de la deuda, porque de la crisis del 2008 se salió en realidad con hiperendeudamiento, o sea, apalancando... con expansión cuantitativa, o sea, con fuerte emisión monetaria, fuerte emisión de deuda. Entonces hay que ver eso, hay una burbuja ahí. Hay que ver cuándo estalla, pero mientras tanto está creciendo. La repatriación de ganancias de empresas que propuso Trump le sirvió. La disminución de impuestos a las ganancias benefició a una élite económica importante.
Acaba de hacer un más o menos buen acuerdo con China.
Sí, momentáneo también.
Momentáneo también, pero bueno.
Porque eso también le estaba afectando parte de la base electoral, que eran los estados agrícolas.
Exacto.
Porque China golpeó ahí una parte de la base de Trump, ¿no? Poniéndole, bloqueando directamente la compra de productos agropecuarios, de como la soja, y que para ciertos estados es clave, uh-huh, y que habían votado a Trump.
China se comprometió a comprar casi el doble, ¿no?
Sí, hicimos una nota hace poco con eso, sí. Evidentemente para el año electoral le sirve a Trump porque se quita un problema de encima, que es que haya más desempleo y más déficit con China en Iowa y en esos estados, sí.
Sí. Aunque también es cierto que si uno ve eso que pasó, se dio mucho Estados Unidos.
Estados Unidos a China.
También. Sí.
Claro, porque ahí también está el otro lado, hay que ver si se lo facturan eso o no a Trump.
Claro. Bueno, todo un desafío para el 2020, ¿no? Que va a ser un año bravísimo con Estados Unidos, porque como decíamos, va a ser un año electoral, así que ahí se van a jugar fuerte todos los factores.
Y nada, unas cositas más digo que es fundamental. Toda potencia en declive, como ves ahora Estados Unidos, porque creo que ese es el marco estructural que hay que entender. Pasan estos fenómenos, o sea, fuerte polarización política, pujas de poder, opciones agresivas en el extranjero, exacerbación de las formas más imperialistas, o sea, Es parte de un proceso estructural.
Y una doctrina Monroe que la estamos sintiendo y mucho. Exacto. En nuestra región, sobre todo la pobre Bolivia, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel, por esta visita acá en Voces del Mundo.
Bueno, un gran gusto como siempre.
Gracias.
Gabriel Merino, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad de La Plata, donde se recibió, además investigador del CONICET.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, muy interesante. Por un lado, volvimos a Panamá con Estela Caloni pensando este aniversario número 30 de la invasión norteamericana, y ella dijo la recolonización. Con Gabriel Merino también, de alguna manera, tocamos este tema, la recolonización de nuestra región, justamente con una potencia que está perdiendo su liderazgo, una potencia en declinación, y este impeachment que nos dijo en nuestro entrevistado puede tener varios motivos, alguna hipótesis vinculada con las internas demócratas, con Ucrania como lugar importante de pivote por la Rusia como rival, y por otro lado, esta polarización interna de la que habló también Gabriel Merino. ¿Nos vamos despidiendo?
Vamos, gracias por acompañarnos.
Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Le damos las gracias a Fabio Banco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.